pongo a cantar, no pido permiso a nadie, que eso de pedir permiso, y es cuando el hombre es cobarde. Oye, mi bien, que es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
Mec, hey chicos, que ya estamos. Okay. Esto es Radio Resistencia 101.0, por si no te habías dado cuenta, puedes volver a mirar en la radio, verás que es el 101.0, efectivamente, Radio Resistencia. Y estás escuchando Bazar de Pingüinos, nuestra 37ª edición. En hexadecimal no tengo ni puñetera idea, porque hoy con las prisas me parece que debe andar por el 20...
25 creo que es, madre 24, mía, qué, no, qué potencia.
37, sí, tiene que ser par, el par, no, par.
Creo
par.
Que es el 25.
25.
Creo.
Sí, pero... no sé, que nos llame alguien al teléfono de Radio Resistencia, al 091 de Madrid.
Joder, que, tío, ese es el mejor teléfono.
En fin, estáis escuchando aquí a los mandos, Ainar, muy buenas.
Buenas noches.
Tenemos aquí a mi vera Kika.
Hola, buenas noches.
Y hoy ha venido de nuevo para ilustrarnos con su buen hacer, nuestro amigo Vic.
Gracias.
Buenas. Y nada, pues vamos a empezar un poquito con el programa. Bien, me he quedado colgado. Como un Windows en la red.
Acabo de encontrarlo.
Ah, bien.
Muy bien.
Es que yo estoy con un lío de papeles aquí.
Bueno, pues vamos a decir que hoy es Sweet Morn, que es el 11º día del mes del caos, del Yolf, que ha empezado hace poco, 3168.
Oye, ¿te has fijado que los 31 primeros días de enero coinciden con los 31 primeros días de caos? Joder.
O sea, ¿que el mes de caos dura 31 días?
No lo sé. Pero si empiezan los dos el día 1...
Es una caña.
¿Sí? Sí. Joder, esto de los discordianos tenemos que ampliarlo. Siempre venimos, los discordianos.
Luego se nos olvida.
No.
Yo vi la web de los discordianos hace tiempo.
¿Cómo es? ¿De qué color?
es una locura.
¿Es una locura?
Yo he estado echando un vistazo hoy.
¿Pero cuál has visto? ¿La de los subgenios o la discordianos?
La de los subgenios.
La de los subgenios es una locura todavía más. Sale una especie de pirámide por ahí, creo recordar.
Sí, sí.
unos dibujos, unas ilustraciones, como se quiera llamar, un poco extraña. Pero nada, mola.
Sí, luego está hecho todo estilo panfletos así publicitarios de los años
50. Sí, es algo así.
Con la misma estética, pero los contenidos así, absolutamente absurdos.
La de los discordianos, creo recordar, es que la mina es un huevo, que traía muchísimo texto. Y creo que también traía por ahí alguna imagen extraña, pero es que no recuerdo cómo era. Porque la miré hace lo menos 4 meses y ya se me dio la pinza. Hay que volverla a mirar. Estaría bien que me lo recordasen, pues se me olvida todo.
Sí, a ver si usamos la lista de correos, nos lo vamos comentando.
Sí.
La lista de correo.
Y también se puede comentar en algún programa lo que hayamos visto por ahí.
Ah, pues mira, estaría bien. Filosofía, próximo programa.
¿El qué?
Hablar de los discordianos.
Ah, sí.
Bienvenida al planeta discordiano.
lo que sí parece ser
me
que...
Me quedo mucho mirar en mi casa porque mi tiempo libre no puedo mirar lo que me da la gana.
Oh, estás sufriendo la censura en tus carnes.
Estoy sufriendo la censura y...
Háblanos de tu trauma.
No, da igual, no es ningún trauma, pero bueno.
Cuéntanos,
ya.
Amarrosa.
Hay empresas que censuran internet, es así, es la vida y... Pues...
Ahí...
No se puede mirar lo que una quiera.
Hay empresas que censuran internet. Es duro, es triste, pero aquí estamos. ¿Cómo va el
casi
tío Billy?
Toda. El tío Billy, 78.236 millones de dólares.
¿Sigue subiendo?
¿Qué tío? Ya tiene 2.000 más.
Sí, pero tío, acaba de lanzar el XP y no acaba de cuajar aquí la subida de verdad.
Pero de todas maneras, ¿cuánto va a ganar?
¿A veces es que no actualizan la página?
¿Cuánto tiene que ganar este hombre para que parezca que... A mí ya me parece mucha pasta. No,
hombre,
sé,
pero
importa,
un pico
no.
Tenía que haber tenido, ¿eh?
¿Eh?
Un pico tenía que haber tenido, ¿no?
Un pico, sí.
Sí, bueno, ha subido de los 60 y tantos que estaba, ¿no? A 78, sí, quizás poco. Para el lanzamiento de...
De la Xbox.
Y todo el coñazo
que va. Dios mío, es que eso... No sé, me parece que la gente empieza a tener reticencias. Yo estoy empezando a tener reticencia.
¿Estás empezando?
Con Microsoft, no sé.
¿Qué más da que tú tengas reticencia?
A lo mejor asusta un poquillo con el tema ese de esas licencias raras, que no lo sé. Tampoco lo hemos vuelto a...
En cuanto la gente se dé cuenta que realmente tiene que pagar, o que debería pagar, yo creo que va a ser ahí el gran varapalo.
Sí, y eso, y no solo pagar por... O sea, pagar un montón de licencias por cada equipo. O sea, y lo de la movida esta, que solo se puede instalar en 2 o 3, o no sé cómo va, algo van a hablar.
Sí, los cambios de hardware.
Sí, ya nos comentó Jorgito un
poquito. Sí, lo de los cambios de hardware también.
En fin, os leo un poquito de lo que vamos a comentar hoy. Vamos a hablar de software, de Samba para ti, Milu Samba y Maestro Villa. Y luego en filosofía de los adjuntos de Word. Y luego unas poquitas noticias. Una compañía francesa, Gandhi. Una sorpresita acerca de Samba. Y luego IBM, Dios mío.
Y la estafa por internet.
Y la estafa, la esa te la... Es verdad, que la ha traído Kika aquí preparada. Mola. Y lo de IBM, que a mí me ha dejado helado. Completamente. ¿Y qué más? Ah, sí, una cosita más. Antes de poner un poquito más de música, saludos a Radio Clara en Valencia,
que es el 104.4 de la FM, y a
Irola Irratia,
que es el 107.5 de la FM en Bilbo.
Y que nada, a los que nos escuchen, saludines. Y por supuesto, recordar la web del bazar,
que es bazar.megabyte.com.
Y nada más, ¿no? Bueno,
sí, la de Radio 4,
¿no? La de Radio For All.
Sí, que es radio4all.net.
Y
la misma.
¿Y ponemos música?
Pues sí, vamos a poner música. Pues he traído música de Hungría. Y estos son algo así como unas sardas gitanas de un sitio que impronunciable. Sí, es Marosarpatak o algo así. Y posiblemente no se pronuncie así, pero... Pues vamos a ello.
Vamos.
Oh,
Esta bocina que nos falta, Dios mío. Ay, la bocina. Y tantas cosas que nos faltan. Tantas cosas que echamos de menos aquí en el bazar. ¿Verdad, amigos?
Sí.
¿Sí? ¿No? Bueno, yo sí. Yo echo de menos a Vieto, a Marauder, me gustaría volverla a ver por aquí.
Al Yonki.
Al Yonki, por supuesto. No sé, a Olea.
A Jorge, que quieras o no.
Sí,
está ahí atrás.
Está ahí atrás, que hoy no está. Hoy no está Jorge haciendo sus gestos y hablando cuando no se pone delante el micro. En fin, a lo que íbamos. Íbamos a hablar de un poquito de software, de samba. ¿Me comentas algo de samba, Víctor?
Sí, bueno, pues así una pequeña introducción de qué es. Es una implementación en Unix de los...
¿Una qué?
Implementación.
Un desarrollo.
Un algo hecho en Unix.
¿Para qué?
Del protocolo SMB.
¿El protocolo SMB?
Sí.
¿Eso qué es?
Pues un protocolo de red.
Tú estás la idea que no tengo ni puta idea. ¿Cómo me explicas a mí qué es el SMB?
Es lo que se habla en varios ordenadores en una red local.
¿En una red local? ¿Para qué?
Pues para, por ejemplo, compartir archivos, compartir impresoras.
¿Para compartir?
Sí.
O sea, los haces solidarios.
Más o menos.
Vamos a convertir nuestro computador en un solidario. ¿Cómo lo hacemos? Con Samba, ¿no? ¿Qué más?
Bueno, pues decimos que este protocolo es original de Windows y OS 2, creo. Lo desarrollado, creo, por Microsoft. Y que llevaba ya bastantes años. Y, pues, tiempo después hubo una persona que se pensó que esto le gustaría tenerlo en su máquina Unix. Y se lo programó. Se hizo una implementación de este protocolo para los Unix y permitió que los Unix se pudieran hablar con este protocolo con cualquier otra máquina que usase este protocolo.
Que hizo un programa de intérprete, ¿no? Más o menos. Que llegaba ahí y decía, bueno, aquí me están hablando en esto y tú no lo entiendes. Yo te lo interpreto para que te enteres.
No, realmente le enseñó a hablar a los Unix ese idioma.
Ah, ¿directamente?
Sí.
¿De forma nativa?
Sí.
O sea, que ahora ya los Unix son, ¿cómo sería? Políglotas. ¿No? Hablan varios idiomas. Por lo menos de red. No sé, el mío me dice cosas muy raras. Sobre todo cuando saco la fecha discordiana. El mes del caos, Dios mío. Qué fuerte. Así que Samba. Samba. ¿Y de dónde sale el nombre? ¿Lo sabéis? ¿O lo cuento yo?
Cuéntalo, que se va a mejor.
Esto era como SMB, ¿no? Al asuntillo este, al idioma SMB, que quiere decir Server Message Block. Bloque de mensajes del servidor. ¿No?
Bastante fea, sí.
Sí. Y el tío, pues,
exactamente.
Lo de siempre, le pone, pues he hecho un programa que hace que mi ordenador hable SMB. Y resulta que ya lo tenía una empresa registrado el nombre que ese programa que hace que tu ordenador hable SMB, poco más o menos. No te creas que va mucho más allá. Y llega el tío y dice, voy a coger un diccionario y a ver cuántas palabras tienen. Empiezan por S, contienen una M y contienen una B, pero en este orden. y salieron como 4 o 5 por aquí, por supuesto en inglés. Una era Salmonberry. ¿Te imaginas ahora decir, que estuviéramos diciendo vamos a hablar del Salmonberry? No, no mola tanto, ¿no? ¿O sí?
Lo que no sé ni cómo pudieron pensarlo.
¿El qué?
El nombre ese.
No, es que estaba en el diccionario, no lo pensaron, salió. Luego estaba Showtimer, que no sé ni qué quiere decir. Y luego hay uno que a mí me gusta, casi tanto como el otro, es Scramble. Es como remezclar. Scramble hubiera quedado bien. Y por supuesto.
No, pero lo del Samba mola.
Samba mola, lo que pasa es que es muy cachondo, tío.
Sí, da igual, tío, las cosas cachondas son las mejores.
Es muy cachondo pensando que el que lo decidió poner este nombre era australiano. O sea, para nada latino.
De todas maneras, en el mundo del Linux y del Unix hay gente cachonda y mola, como los discordianos, por ejemplo,
sí,
con sus movidas sobre el perrito valiente. Y la verdad es que está bien. Y el mes del caos y Sweet Mon.
Joder,
y la verdad es que a mí me mola, a mí me parece guay.
Seré el descojone cuando le llego y le digo a mi compañero en el curro, le voy a poner Samba a este ordenador. Y el tío como pensando que me va a bajar unos MP3, unos OG, para escucharnos algo de Samba y tal. Y el tío se me queda así, ¿qué? Digo, sí, para que pueda acceder desde tu Windows al disco duro de este, como si fuera otra carpeta de otro Windows. Y otro, hostia, qué bueno, y eso se puede hacer. Dios mío, vi el brillo en sus ojos. Era como, sí, me encanta, tío. No tengo que andar aquí FTP para arriba, FTP para abajo, NFS para arriba, NFS para abajo. Cosas que para un usuario a pie de Windows, pues le suenan raras. O sea, lo que sí, siempre te abres el administrador ese, ¿cómo es? ¿Archivos? ¿De explorador de Windows?
El explorador.
¿Se llama así?
Explorador.
¿Mi PC?
Sí, bueno.
Pero mi PC.
Y me parece que sale un botoncico en la barra de botoncicos.
¿Sí?
Que es como un cuadradín gris. Y que cuando pones el ratón por encima pone conectar una unidad de red. Sale un cartelín. ¡Cling!
Tremendo.
Tremendo. Entonces tú le das ahí ¡pa! Y la última tecnología, el último grito. Puedes acceder a una carpeta en otro ordenador. Carpeta, porque lo llaman carpetas en Windows. Uh-huh. ¿Bien? Y Dios, la hostia. Lo flipas, dices, ¡hala! Estoy haciendo una carpeta que está en otro ordenador en la red. ¡Dios mío! Soy el puto amo. Y claro, eso lo haces con Windows y la primera vez te quedas diciendo, ¡qué guay! Pero cuando ves que lo estás haciendo con un Windows y el otro no es un Windows, es la caña. De hecho, vi por ahí unas comparativas de velocidad de un Linux cuando sale el NT4. ¿Os acordáis de aquello? El engendro ese de... Bueno... Sí, lo estáis sufriendo algunos incluso, sí. ¿No? El maldito.
El maldito que vuelve.
Bueno, pues el NT4 le hicieron una comparativa para ver quién entregaba y recogía archivos más rápido en una red. Claro, los dos eran compartir una carpeta, copiar archivos desde tu ordenador a la carpeta y viceversa. Y ganó Linux. O sea, era un servidor Windows más rápido que Windows. Que era cachondísimo, claro. Ya solo faltaba que ejecutasen los programas de Windows más rápido que Windows. Pero eso estaba por llegar. Otro día hablaremos del Wine y de las emulaciones y cosas de esas, ¿no? Así que nada, de ahí sale el nombrecito de Samba. ¿Qué? ¿Os gusta la historia?
Yo te he dicho que sí.
A la cama de dormir. Einar, tú usas Samba, ¿verdad?
Sí.
Confiesa.
Sí, lo confieso. Soy culpable.
¿Usas Samba?
Sí.
¿En tu trabajo?
Sí, además el Samba, pues digamos que lo que me parece mejor de Samba es, digamos que la idea que ha surgido últimamente de utilizar Linux, a lo mejor en empresas un poco más pequeñas, como servidores, por ejemplo, como servidores de ficheros, pues Samba ha contribuido en gran medida a esto.
Hombre, en gran medida yo creo que completamente, ¿no?
O totalmente, por supuesto. En gran medida quería decir totalmente.
Sí. No, hombre, hay opciones. Yo he visto un asuntillo, un programa que era al revés. En vez de instalarlo en el Linux para que la gente accediera, lo instalabas en el Windows.
Y el Windows veía el
Linux. Para acceder a un Linux. Con el sistema antiguo de compartir ficheros de Unix, que se llama NFS, que data del año 84 o por ahí. O incluso antes, no, anterior, debe ser del 70 y muchos. Sí, bueno,
de cuando sea.
La historia se remonta muy atrás.
Aún así, de todas maneras, NFS sigue siendo
NFS
útil de la hostia.
Sí, tenemos que comparar en velocidad, ¿sabes? ¿Sabes si va más rápido o más lento?
¿Qué?
El sistema de compartir archivos de Unix, el NFS nativo o el Samba.
Hombre, pues no nos hemos puesto a medirlo.
No, pero sería guay buscar una comparativa.
Quizá la comparativa, a lo mejor uno es más rápido que otro, pero digamos que no sé si llegaremos a notarlo. Si nos llegará a importunar realmente decir, joder, cuánto tarda esto y el otro que poco tarda, ¿no? No lo sé. Vamos, yo realmente pues creo que van bastante rápido los dos, ¿no?
Yo, bueno, todas las veces que lo he probado y que ha habido alguna limitación de velocidad, la limitación no era por la máquina, sino por la red. Que la red no daba de más y básicamente esa limitación la tienes con los dos. Que no, los dos sistemas.
No cabían los datos para cable.
Exactamente.
Que pongan cable más gordo, joder. Sé que eso, tampoco un metro cable más. No, sí.
Sí,
no.
Reventaba el cable a veces, ¿no?
Saltaban los datos por ahí, taca, taca.
Metía un reventón y había que poner un parche.
¿Al Linux o a...?
No, al cable, al cable, decía.
Bueno, pues Samba, ¿qué más decir de Samba? Que no tienes
no, pues simplemente eso, que yo creo que ha hecho posible en gran medida eso. En gran medida, quiero decir totalmente, porque si no hubiera sido por Samba, pues realmente, pues para en una red en la que la mayor parte de la gente utiliza Windows, sería absurdo poner un servidor de ficheros, si no hubiera existido Samba, poner un servidor de ficheros con Linux, ¿no?
Y abre el camino, ¿verdad? Realmente abre el camino a que te dejen poner un Linux en... Vamos, en mi empresa me están empezando a pedir, oye.
Por supuesto, sí, claro, por supuesto, pero...
¿Podías probarlo a ver si funciona para el resto del mundo? Y yo, hostias. El segundo paso, evangelizando aquí. Dando la palabra del maestro con el Evangelio de Tux que contamos el otro día. Qué bueno, ¿eh?
Buenísimo.
¿Tú lo has leído, viste?
¿El cuál?
¿El Evangelio de Tux?
No.
¿No? Se lo tenemos que pasar. Oh, Dios mío. ¿Podemos poner un poquito de música? ¿O me queréis decir algo más de Samba?
Yo lo vi, oye, yo di un curso,
¿Tú diste un curso de Samba?
De Samba no, pero di un curso de redes y vi Samba y NFS.
¿Y lo llegaste a poner a funcionar y tal?
Sí, además fue muy gracioso.
¿Y te costó?
Porque era una red de ordenadores, tenían 15 o 20, y entonces un chico trajo un portátil que estaba en Windows 2000, y en Linux no tuvimos que reiniciar apenas. Windows 2000 reiniciaba, se quedaba colgado, daba errores nada más ejecutarse. Estaba muy bien, pero sí, hombre, sí que me gustó. Lo que pasa es que allí no lo vimos muy implementado porque todo era Linux. Entonces, con un portátil, vale, ves una carpeta, pero la aplicación real tampoco es eso.
No, que lo que me... Cuando has dicho eso de y te gustó, que sí, hay que destacar eso, que es muy fácil poner Samba.
Sí, pero tiene opciones... Yo recuerdo del manual que...
Tiene muchas opciones como...
Era una pasada.
Sí, puedes poner muchas de los ficheros de configuración, pues puedes hacer un montón de cosas, pero vamos, digamos que ponerlo a funcionar y hacer cosas más o menos, por decirlo de alguna forma, normalitas, no es difícil.
Yo creo que...
Es fácil poner Samba.
Bueno, yo quería comentar una de las cosas más potentes que tiene el Samba, que no lo tenía en las primeras versiones, pero en las últimas está y está bastante bien, que es hacer de servidor de autentificación en una red local. Hacer lo que hacía un NT server, sin pagar ninguna licencia, por supuesto.
El NT server andaba por las 170.000 pelas o por ahí, ¿no? Más luego las licencias que andaban por los 200 billetes, el más pequeñito, ¿no?
Depende de cuántos clientes.
¿Sí? Pongamos así uno pequeñín, para 5 o 6 puestos. Hostia, 200 papeles son muchos papeles, ¿eh?
Eso puede uno ahorrárselo si tiene capacidad de currárselo un poquito. Un poquito, tampoco hace falta ser un gran genio, basta con leer un poquito y practicar un poquillo con el asunto.
Onda. ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¿O qué tendría un proyecto? Para, si alguien me escucha por ahí, atiende los mares y esas cosas, hacer el Samba Sutra, con un montón de colecciones de configuraciones de Samba, ¿no? Estaría guay, ¿no? ¿Qué te esperaba aquí?
Estoy un poco dormida, un poco constipada y me han dejado ahí como, ¿perdone? Claro, yo me veo aquí sola entre tanto hombre y digo, Dios, ¿qué toca ahora?
No, mujer, es
tremendo.
Tienes muchas opciones, ¿no? Hay muchas formas de configurarlo. Pues las cosas así más usadas, pues ponerla en plan, el servidor tipo el gallo. Pues hace tal y tal y tal, ¿no? El servidor tipo no sé cuántas. Estaría guay. En fin, ¿cómo se me pira la pinza?
Bueno, pues eso, y vamos a poner algo de música, ¿no?
¿Qué me vas a poner? Espera, ¿qué vas a poner?
Vamos con música irlandesa ahora.
Música irlandesa.
Porque entre otras cosas, esto estamos empezando a tocar el violín.
¿Ah, sí?
Qué caña. Bueno, pues vamos a poner a John Cunningham, que es un... Es escocés, sí, creo, puedo asegurar que es escocés. Y... ¿Qué coño, que es escocés?
Vale.
Y bueno, vamos a poner un temilla muy majete, son unos reels escoceses y está muy muy bonito, muy muy majete.
Pues venga,
vamos para allá. Thank you.
¡Ay, que me has pillado!
Se acabó.
¡Ay, que me has pillado, Dios mío! Yo aquí con
no,
el móvil
no
en
tanto,
la mano,
no
te
llamo
Jorgito. ¡Que basta, Jorge Saladín! Es que nos está escuchando, tío. Sí. ¡Qué pasa! Estaba haciendo gestos en su casa.
Pues es una caña, ¿no? Es una caña poder escuchar el programa en directo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que... Bueno, mola. ¿Hemos recibido algún mail? No, ¿verdad? Esta semana no. Los estáis abandonados. Mandarnos cosillas, comentarnos.
Ah, sí.
Ah, bueno, creo que mandó uno Darío, ¿no?
Darío
mandó uno.
¿Ha vuelto a escribir?
Sí, Darío escribió.
¿Diciendo lo de la distro o qué?
Sí, que le está saliendo canas.
Que le está saliendo canas.
No,
exactamente.
Darío, es culpa mía. Es culpa, de verdad. Escríbeme a mi mail y échame la bronca a mí. Porque de verdad tengo que enviarte la distro. He dado mi palabra que la envío. Pero, tío.
Yo creo que el resto de la gente que escuche el programa dirá, pero ¿cuándo estos capullos le van a mandar una
es que, claro,
tanta
yo,
de la
yo me esperaba que el que nos pidiera la distro iba a ser de Madrid y tal. Pues que le dabas un día, le invitabas una caña y le dabas la distro en la mano.
Claro, pero
claro, ¿quién se esperaba que desde Perú se iba a llegar a un email reclamando la distro diciendo, hey, colegas, ¿no? Joder, pues se la tengo que enviar.
Sí.
No, claro que hay que enviársela.
¿Por qué no es culpa de Kika? Porque Kika ya me ha mandado el correo. O
sí.
sea que ahora ya todo está en mi mano. Darío, de verdad, espero poder mandarte a la distro lo antes posible. ¿Y
qué saludos para todos de Darío?
Y eso, y Mec, y Oki Oki, y buen rollo intergaláctico, y recomendando Linux y Tirantes desde aquí, desde Radio Resistencia, desde Bazar de Pingüinos, para todos vosotros, 101 FM. A lo que íbamos, íbamos a hablar un poco de filosofía.
Sí.
¿Nos introduces el tema?
Te introduzco el tema.
A ver qué introduces.
Pues, mucho, cuando recibimos correos, nos mandan
correos.
Sí, correos.
Como el que está esperando a Darío.
Sí. No,
pero...
correos
de ahí. Qué pejigüera, nos estamos viviendo en el bazar.
Además,
madre mía.
Acabas de ir con
nosotros,
gripe,
que no nos traemos que perdemos los papeles, que no nos traemos las cosas preparadas, que joder, buen rollito.
Claro.
Nos dejas en evidencia.
Lo siento.
Bueno. ¿A quién no le ha pasado lo de recibir un correo con un adjunto de Word?
Ay, ¿a quién?
A
mí
sí. Sí, llega,
menos.
Llega.
Sí, y sí. Lo contrario. Mándamelo en Word.
también pasa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que... Richard Stallman, ¿no?
Richard Stallman. Dios mío, nuestro bien amado RMS, Richard Manuel Stallman.
Sí, ay, es que no lo encontraba y no sabía quién lo había.
El Richard.
Claro, Ricarda, el mismo.
Pues nada, él ha escrito un pequeño documento donde dice qué es lo que hay que hacer para cambiar un poco la filosofía de la gente a la hora de mandar adjuntos. Porque, ¿qué pasa? Que si te mandan un Word, bueno, si se dedica la gente a mandar archivos adjuntos con Word, pues el que tenga Linux va a decir, joder, que no lo puedo abrir. Porque claro, un doc...
Y el que tenga Windows a lo mejor le infecta el sistema.
Sí, claro, pero por lo menos puede leer. Uh-huh. Entonces hay que cambiar un poco esa mentalidad.
Durante unos segundos.
Sí.
Hasta que se cuelgue.
Sí, bueno, que luego salga
que no
cualquier
lo
tipo de error, ya es distinto.
Puede que no lo pueda leer porque tiene una versión más antigua del Word con la que se lo han enviado.
Qué pejigueros estamos. Sigue, anda aquí, cabrón.
También, porque...
Sí. Mándanos al carajo, tía, no te cortes. Nah, que orden por saco, dejadme.
Es que está con fiebre muy mala, todavía me queda un poco. Ya puedo seguir contándolo.
Sí.
Pues eso, que hay que cambiar un poco esa mentalidad de la gente, de intentar, pues a través de mandar nosotros, pues si yo, por ejemplo, tengo Linux, o bueno, tengo Windows, y recibo un archivo, un doc, pues decir, oye, mira, perdona, pero estás utilizando un software que es propietario, me estás obligando a utilizar a mí algo que es propietario y que encima es cerrado. Porque el doc no es algo que tú sepas muy bien cómo se codifica. ¿Lo puedo explicar bien? Mije, esta parte tú la debías explicar mejor, ¿verdad?
¿Yo?
Sí, es que ya tienes a José te dan mejor. Yo cuando me pongo muy técnica me tomo mucho
tiempo. No te preocupes, sigue, tía.
Vale,
sigue.
Gracias.
Estoy contigo, de verdad. ¿Quieres que lo explique yo?
Sí, explícalo tú, que eso te va a dar mejor.
Ah, vale.
Pues fácil. Aquí estamos para meter la pata.
Tú coges y te pones a escribir en un papel.
Sí.
¿No? Un papel. Y escribes. Buenas tardes, bla, 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 bla. ¿No? Normalmente. Entonces tú se lo das a alguien y solo puede leer. Ahora imagínate que yo me invento un idioma que quien quiera escribir en ese idioma tiene que pagarme a mí para aprenderlo.
Uh-huh.
Y luego no se lo puede enseñar a los demás. Sería el caso, ¿no?
Uh-huh.
Más o menos.
Sí.
Entonces... cuando alguien te llega y te manda algo escrito en ese idioma, o has pagado para saber qué es lo que pone ahí, o no puedes verlo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues ese idioma es el formato de archivo. ¿Bien? Entonces, cuando alguien te manda un documento de Microsoft Word, te está mandando un papel en un idioma que solo se puede hablar con un programa que se llama Microsoft Word. ¿Y según con qué versión?
Sí, con el por el cual hay que pagar.
Claro.
Entonces, opciones.
Lo he hecho bien.
Lo has hecho. Es que a mí me da. Es que tú le he dicho así como muchas gracias explicando las cosas.
Buah, tengo. Bueno, continúa. Me estoy poniendo rojo.
Pues eso, hay que intentar que la gente. Pues eso, que hay opciones que no salen en el Word. Como por ejemplo HTML, que yo no sabía que era tan fácil, nunca lo había hecho, pero pues en vez de guardar como un punto doc, le das a guardar como HTML. Y punto, se te guarda como un HTML o como un TXT, que también se puede leer, pero hay que intentar evitar que la gente utilice los .doc, todos estos documentos, porque no se pueden leer, y eso es, no sé, es un poco obligar al usuario, al que tenga software libre, a dejar de usarlo, o por lo menos tener una partición Windows para poder ver ese tipo de documentos, y al que tenga Windows pues estar muy feliz y muy contento porque puede leer todo y se cree que lo puede leer todo y que todo es muy bonito, todo es muy feliz.
Bueno, hay inconvenientes aparte de ese, ¿no? Vamos a ver, inconvenientes. Primero, si tú mandas un archivo de texto,
¿sí?
Cada carácter, o sea, cada letra, es un byte.
Claro, sí, no ocupa tantísimo como...
Si tú escribes 200 caracteres, son 200 bytes. Mientras que un Word con 200 caracteres puede ocupar, en vez de 200 bytes, 2.000, 2.500.
Y poner los textos en verde, amarillo y una letra muy grande, luego otra muy pequeñita, luego meto un gráfico y luego hago todo, se puede hacer en otras cosas. Y no te ocupan 800.000 megas.
Exacto.
Porque tú coges un documento de Word y le empiezas a cambiar los colores, lo pones más grande, lo pones más pequeño, ahora le cambia aquí la fuente, hago no sé qué, y ya tienes en tres líneas, tienes a lo mejor pues 50K, 70K.
¿Puedo comentar un caso que es dramático?
Venga, comenta. Mira, un caso dramático de esa manda, alegría y es un esparpajo.
Me manda un mensaje diciéndome, este problema me ha dado este error.
Sí.
Muy típico, ¿no? O sea, tú tienes un error y coges y guardas la imagen que te sale en pantalla en un archivo.
Sí.
Entonces, archivos gráficos. Pues JPG, por ejemplo.
Sí,
es un archivo gráfico que se utiliza en Internet muchísimo, ¿no?
Uh-huh.
Prácticamente en el 100% de las páginas web tienen imágenes en formato JPG. Y prácticamente cualquier visor de imágenes te lo convierte, ¿no? Bueno, pues me llega un correo con un archivo Word de 1,9 megas, que es una barbaridad para un correo electrónico.
MMP.
Bien, no. Y venía un archivo Word.
¿Solo?
Sí. Abro el archivo Word y lo único que contenía era la imagen. Bueno, para ilustrar aquí a mi amigo, cogí la imagen, la copié, me fui a un editor de imágenes, la pegué y la guardé como JPG. La imagen me ocupaba 200K, concretamente 201K, y se la envié de vuelta y le dije, mira la diferencia. Bueno, pues aquí el individuo me dijo, ya, pero es que el otro era más fácil. ¿Sabes?
Estamos en siempre el usuario no quiere aprender. Es que...
No, es que este no era usuario.
Ah, que era...
Este era técnico.
Vaya.
Y llegó diciendo, la madre que te
pues parió. Mira, técnicos, os jodéis porque tenéis que aprender, es así.
Bueno, sí o no. Pero ya no es que haya que aprender o no. Yo creo que lo lógico es intentar hacer que tu programa de correo no se tire una hora enviando un mensaje. ¿No? Porque tú imagínate que lo quieres enviar a través de un módem. ¿No?
Sí.
Entonces,
has muerto.
Un modem puede tirar tranquilamente 12 minutos para subir 2 megas. 12 como poco, suponiendo que vaya toda leche. ¿Bien?
Sí,
12, 15 minutos. Y el que se los baja, otros 15. Y encima se acuerda de toda tu familia. Y parte de tus antepasados. Como yo, por lo menos. Cuando me llega el típico mensajito de.
Sí, luego el que se baja más de esos megas, ¿no?
No, ya, pero es que encima
eso
no se infla. Que es horrible. Más luego el problema de la seguridad. ¿Nos cuentas tú, Víctor, lo de la seguridad de los archivos Word?
Sí, bueno, los archivos Word desde hace unos cuantos años pues permiten tener macros, una especie de programación de andar por casa que interna del Word. Y también desde hace algunos años pues hay mucha gente que ha aprendido a utilizar este lenguaje de programación y este formato para hacer virus. Y los grandes virus de los últimos años han sido hechos por y para Word.
Wow. O sea,
si te mandan un archivo Word y lo abres muy alegremente con tu pues, maravilloso procesador de texto, pues puedes estar cogiendo un virus en todo el mundo.
Pero las macros me parece que solo funcionan con el Word de Microsoft. Si lo abres con otro programa, no van.
Bueno, con el Word de Microsoft, pero también con el Excel de Microsoft o con una serie de programas que al final utilizan más o menos el... Si les llega un mensaje de ese estilo, llaman al motor de Word.
O sea, que tenemos que...
Sí, una pregunta. Si lo abres con un Star Office, por ejemplo...
Es... Que yo sepa, no.
Yo lo he probado y no. En Windows, ¿eh? O sea, he cogido y abierto un archivo Word que sabía que tenía un virus con Star Office y no me ha pasado nada. Y nada. Luego al rato ya saltó el antivirus. al rato, cuando ya cerré la Star Office y tal, ¡pum! El archivo tal tiene un virus. Yo, coño, bien, guay, tío. Joder, y hay más problemas. Sí, es que, vamos a ver, los archivos Word no solo tienen lo que tú pones, tienen el nombre del que ha instalado el programa. La
claro,
fecha,
sí, sí, sí.
El número de licencia con el que se ha instalado el Word. Entonces, claro, Microsoft ve un archivo Word corriendo por ahí, lo abren y puede tranquilamente mirar el número de licencia y cotejarlo con su base de datos. Y decir, ah, este es un pirata. Hombre, si tienes un Word pirata, sí, no mandes archivos Word, o no, vamos, digo yo. Entonces, yo creo que el 98% de las personas que mandan archivos Word desde su casa no deberían hacerlo aunque solo fuera por ese motivo.
Sí.
¿No? Digo yo. Hombre, una táctica muy buena. Llega un mensaje con Word, pum pum, lo abres y respondes: según los datos del archivo Word que me ha enviado, su copia de Word es pirata. Toma.
Yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera entendería qué es lo que le estás diciendo.
No, pero vamos a ver. Copia pirata lo entiende cualquiera, ¿no? O programa pirata. Su programa no ha pagado la licencia.
Uy, pero que... Uy, que yo creo que no, ¿eh?
Copia pirata. Le voy a denunciar a la BSA. Y le pones la URL de la BSA para que vean la web de la BSA y vean cómo les puedes denunciar por tener software pirata. Hostias, eso sí que sería ser un broadcast, ¿verdad?
Sí, ya.
Ay, qué bueno. Tengo que ponerlo en el barrapunto, tío. Contra, sí.
Creo que ese no es el estilo de Richard Stallman.
No, yo no me da ni que te ha pasado ahí un poco, ¿eh?
¿Vamos bien de verdad?
No.
No, podemos poner música de todo.
Bueno, déjame, me dejáis finalizar,
sí,
ya.
Venga, Kika, finaliza.
Otra cosa, otro problema muy importante es cuando te piden doc. Porque solamente aceptan doc porque no conocen los PDF, ¿qué pasa? No conocen otro tipo de formatos, entonces también hay que cambiar un poco la mentalidad.
Sí, bueno.
Y ya está.
Normalmente cuando me dicen, quiero doc, mando la dirección donde te puedes descargar el visor de PDFs. Y digo, es gratis. O sea, que te lo puedes descargar e instalar y no tienes ningún problema. ¿No? Yo creo que
sí,
eso sí lo hago bastante. ¿Vosotros lo hacéis?
No.
Yo no lo sé.
Yo es que no mando doc.
¿Por?
Lo ignoro. No lo sé.
¿No sabes?
No, que no lo sé.
¿Que no sabes el qué?
Si lo hago.
¿El qué?
No lo sé.
¿Por qué?
Porque no lo sé.
¿Pero nunca te llega un doc o qué?
Dejémoslo.
Vale. Pues ponme música, tío.
Pongamos. Vamos para allá. Esto era...
Hip Hop DT.
Esto era la maqueta, ¿no?
Sí, la maqueta de unos colegas. Hip Hop DT. ¿Cómo se llama el tema? ¿Quién maneja, no?
Pues no lo sé. Era... Vamos a ver. Sí, exactamente. ¿Es una versión? ¿Es una versión de ese?
No.
Es que como... Digo yo, joder, qué caña, ¿no?
Oye, es una idea.
Sí.
Que no baja de sobre. El que tiene sus metas es que no mola ser pobre. MC de alta escuela cuando tiene la fiebre. Al que después de muchos palos ya no dan gato por liebre. Amigo, no te engañes, este mundo no existe. Buena persona, ser honrado, aquí nada de eso sirve. Engaños o timos, desde que conocemos. Si no vayas de primo, no le des más vueltas, así es como vivimos. No pedes piñetas que te tiren confeti. A nadie le importa si el planeta es confeti. Ser mejor que tú, tío, trapis a chuti. Tener más y ser los papis, todo eso está da útil. Venga por la pasta, te metes en la rueda. Amigo, haz lo tuyo, estafa como puedas. Los tiempos han cambiado, todo está corrupto. ¿Dónde acabaremos? Democracia de luto. Mafia en el gobierno, la calle o el instituto. Materos con cochazos que no pierden un minuto. ONGs que se forran, ayúdate a este mundo mal asunto. De loco, follas, voto de pobreza. Venga, no me jodas. Los tíos en un bar, pasta en un periódico. Se compran políticos, disfrutan desde áticos. Nada funciona en el sistema apático. Sufrimos más de cerca, no todos nacen. Arruinadas son de gracia, encanta el trapicheo. con este par de tres a siete de a diez que admíranos y jódete si ves que acaso se te cae la rabia. Coméntalo, compártelo, monta un escándalo en tu barrio. Hay unos tipos de gas con ganas para hacernos bien, bien, que porque mi estilo representa y sabe como dulce miel. Esto suena en otro nivel y aquí arriba está, como lo veis está allá abajo, está muy alto carajo. Será difícil escalarlo y aún trayendo el buen rollito que les den por el culo a esos fascistas que creen que vive Franco. Cuando llegan pateras de gente en busca de un trabajo, el porvenir sigue oscuro. Para España, como más crítico y duro, contraataca, reacciona, asesinos a sueldo. Por ello el terrorismo está presente, España explota un poco más. Yo lucho por mi libertad sin destrozar familia. ¿Qué está pasando? Esto se está quemando, tan solo está empezando. Con mafias en barba matan por dinero y droga, narcotráfico, mientras por la costa, loco por la costa.
¿Qué tal las cosas? Todos son traficción, negocio, lo que haces son tus ratos de ocio. ¿Quién no te deja entrar? ¿Quiénes son tus dios? ¿Dónde está tu plaza? ¿Quién es de plaza? ¿Quién viene el grupo? Hacen lo que les pasa, luego te lo cuenta, todo blanco en costa. ¿Cuánto te cuesta lo moral? ¿Cuánto te gusta? ¿Cuánto te disgusta? Dime cuánto tú te asusta. ¿Quién se arriesga para buscarlo cuando el grupo llega?
¿Qué pasa?
¿Qué era eso de acuérdate de darle?
Es que todo dentro del tema.
Que calla. Parecía que lo estaba diciendo. Yo decía, ¿quién coño ha dicho eso? Estaba buscando por aquí, a ver.
Noticias.
Noticias.
Samba, que es software libre, como aquí me ha dicho el colega Víctor. Oye, recuerda que Samba es GPL. Bueno, pues Samba ha cumplido 10 años. Bueno, siguiente noticia. La siguiente noticia creo que nos la va a leer Goleguita Inar. Y es de una pequeña compañía francesa, ¿no?
Sí, que se llama Gandhi.
Gandhi, sin H.
Sin H. Si no sería una persona. Bueno, pues vamos a ver. Anda, qué raro empieza esto, tío. Vamos a ver. La compañía Gandhi... Esto de acreditado por la ICANN.
Son los que llevan los nombres de dominio de Internet.
¡Qué caña!
Ah, pues ahí están.
Pues esos mismos. Acaba de anunciar que en el año obtuvo esta empresa unos beneficios de 1 millón de euros. Joder. Lo llamativo de esta empresa es que su mercado se centra en organizaciones sin ánimo de lucro. Ofrecen tarifas a bajo precio. Parece ser que son las más bajas. $10, equivalente a $10, ¿no? Y lo componen, la empresa la componen solamente 8 personas. Es una organización.
Espérate. 1 millón de euros y 8 personas.
Sí.
Hostias.
Eso parece, eso parece. Es una organización independiente, económica y tecnológicamente. Utilizan su propio software, que además lo distribuyen con licencia BSD. Uno de sus responsables es Pierre Bissac, que es propietario de EU.org. Ha afirmado que con el dinero que han ganado intentarán lanzar en Francia una revista independiente de izquierdas. Bueno, esto es el paraíso, ¿no? Esto es tremendo.
Es la hostia.
Es increíble.
Es verdad esto...
Es cierto.
Parece ser que sí, ¿no?
Ganar al sistema desde el sistema. La caña. Se sale, ¿no? Yo es que cuando lo leí dije, tengo que llevárselo aquí al bazar para que lo lean aquí los colegas. Para que lo sepa toda la gente que nos escucha. Pues eso.
1 millón de euros entre 8.
1 millón de euros. Mola, ¿eh? 160 millones entre 8.
¿Van a sacar una
revista? La verdad es que leí la cabecera de la noticia en barra punto, pero no continué leyendo y me arrepiento terriblemente.
¿A qué, sí, la caña?
Me arrepiento terriblemente. Está muy bien.
Qué bueno, es que te quedas diciendo, míralos, hace una compañía pequeñita que se dedica a registrar nombres en internet, cobrando 2.000 pelas. O sea, en euros, ¿qué son? Unos 11 euros, por ahí. Sí, bueno, menos de 2.000
pelas. Un poquillo más quizá, pero sí.
Sí, y ganan 1 millón de euros de beneficios, de beneficios. O sea, después de que todos hayan cobrado lo suyo. Después de los gastos, 1 millón de euros. Hostias, y entre 8 tíos. Es que es la caña. Y luego encima los beneficios los dedican a montar, ¿de qué?
Una revista
de izquierdas independiente.
Es que es de puta madre.
Es genial.
¿Cómo molan? Es que es genial. Bueno, pues eso. Ya lo he compartido con vosotros.
Muy bien.
Ahora, si quieres, Kika, no cuentas lo de IBM. No.
El Timo. La verdad es que el nombre de la empresa es muy adecuado.
Sí.
Es como muy guay, tío. Te quedas como... ¡Hala! ¿Te ves esta noticia cuando estás todo jodido en el curro ahí, todo machacado? Te buscas un huequecín y dices, ¡ostras! ¿Cómo se sale? ¿Qué ha sido eso? Una sinfonía.
Ha sido un pequeño error.
Sí, bueno. Noticia, una estafa que hay en internet que es muy graciosa. Resulta que ha habido un tío que ha puesto una página web en la que vendía relojes que eran, pues, no eran originales, eran réplicas de distintas marcas, con unos precios desde las 40.000 a las 65.000 pelas. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que nada, la gente hacía sus pedidos, y cuando les llegaba el paquetito, en vez de mandarles el reloj, le mandaba una lata de pulpo al ajillo.
¿Una lata de pulpo al ajillo?
Una lata de pulpo al ajillo. Entonces, claro, se lo mandó a un tío, el primero era de Ponferrada. Sí, el... Sí, el primero era cerrado. Estoy un poco ida yo. Entonces, claro, el tío se fue y dijo, oye, mira, que o sea, a denunciarlo, dijo que, mira, que yo había pedido un reloj y que me han mandado una lata.
Yo había pedido un pedazo de reloj de oro, de la hostia.
Claro, y... entonces, claro, se pusieron en contacto porque el tío este es de... El estafador es de Barcelona. Entonces se puso en contacto, pues eso, la policía de Ponferrada con la de Barcelona, pues intentar saber quién era. Y ya lo han pillado y había vendido relojes en Madrid, en Salamanca, en Córdoba, Villa García de Arosa, en Pontevedra y en Murcia.
O sea que la lata de pulpo al ajillo que hay en mi casa...
Es que es muy fuerte.
¿Igual tienes un reloj dentro?
Sí.
Eso es un reloj que ha comprado alguien.
28, sí.
Pregunta 28. En tu casa a ver quién ha sido.
28 años que tenía... Claro, el tío se estaría descojonando. Yo es que mandaría una lata de pulpo a la ciudad, una webcam, para ver la cara del tío cuando abre el paquete.
O sea, que los 50.000...
Y seguro que es que se cogió una lata porque diría, bueno, ahora que vienen muy bien empaquetados y está dentro.
No, pero es que luego encima que abre la lata como reclamas. No, claro. Es que tú te has usado el producto.
¿Y cómo vas a la policía con una lata de pulpo al ajillo y dices, es que yo pedí un reloj? Es que
qué bueno.
Sí, muy gracioso. Pues nada, que no compré relojes, sí, de estos falsos Rolex por internet. Además que cobraba el cabrón de 40 a 65.000 pelas.
Eso es mucha pasta.
Nada, simplemente no compré relojes Rolex de ninguna forma.
De 40 a 65.000 pelas
por una lata, vamos.
Tía, eso es una pasta.
Y que la lata era de oro, ¿eh?
Sí, va a ser de oro. Sería una lata de pulpo, ¿no?
Sí.
De pulpo. Hostia, es que imagínate el de Ponferrada encima, que cabreo, que el cine de Ponferrada te llega una lata de pulpo al ajillo de Barcelona.
Claro, encima. Sí.
Es que será recocineo, porque todavía si eres de Madrid o yo qué sé, pero con el pulpo que debe haber por allí, joder, qué bueno.
Que lo hay.
Ay, Dios mío, si estuviera aquí obvieto.
Pues esa es la noticia.
Ay, qué bueno.
Tío,
gracias por el punto. Gracias.
Sí, además es de última hora. Esta ultimísima. La he pillado última hora.
Qué imaginación. Oye, pero serían latas GPL.
Y qué humor, ¿eh?
Es que ya te digo. Tú imagínate que eres el policía, el madero, que te llega el nota con una lata de pulpo y te encuentras con eso. Es que te partes. ¿Cómo aguantas ahí el tipo delante del...?
No hay por qué aguantarlo.
En fin. ¿Qué nos queda? Nos queda de lo que nos va para...
Sí. Si se lee rápido, parece una noticia. IBM abandona fabricación de ordenadores.
IBM abandona fabricación de ordenadores.
No, puntualicemos. Abandona fabricación de ordenadores personales, solamente. Y aún así, no deja de venderlos. Lo que pasa es que la fabricación de ordenadores personales de su gama se lo pasa a otra empresa. Una empresa especializada en montaje de instalación y fabricación de componentes de ordenadores personales.
Y va a seguir poniendo IBM.
Exactamente, IBM luego los recoge estos ordenadores, los vende como si fueran suyos, con su logotipo, su precio, por supuesto.
Habrán considerado que le sale más barato, esas cosas.
Ahora, no lo sé. Era el hijo pródigo, tío. Uh-huh. El que hizo la revolución.
La revolución de los ordenadores personales. Pero bueno, pensemos sí, que a estas alturas IBM, eso no es lo que más negocio le da. Lo cual no significa que sea poco. Las cifras seguro que son alucinantes.
No, y las cifras, había una que no voy a encontrar, claro, seguro. Sí, había una que, una de las cifras que decía que el 15% es, proviene de la venta de ordenadores, el 15% de los beneficios de la compañía. Y el 37%, bueno, luego dice que el 24% es de los servidores y el 37% de la venta de servicios. Que.
Es muy lógico.
Claro, una cosa que te compras un ordenador, otra cosa que lo mantengas con IBM.
Uh-huh. Y por supuesto el soporte de IBM.
Exacto.
Podéis imaginar que es todavía más caro que sus ordenadores.
Carísimo.
Y sus ordenadores son caros.
Claro, si 15% es de venta de ordenadores y 37% de servicios.
Los PCs son caros, los servidores son más caros. De los hosts ni hablemos.
Sí, ya de los ordenadores estos con nombre raro, ¿no? Los S400, etcétera. Uh-huh. Más caro todavía.
Sí, yo la, bueno, no sé, en servidores a mí, yo he tenido la suerte de trabajar, con IBM todo este año y los servidores sí que me han gustado, pero los PCs, de verdad, ¿eh?
Mi experiencia es la misma.
Que hagan otra cosa, que se dediquen a otra cosa, es horroroso.
¿Pero los PCs pequeñitos?
Los chiquititos, los chiquititos.
¿O los que ya son más o menos...?
Los chiquititos.
Los PCs chiquititos IBM.
Sí. Primero para abrirlos y para cerrarlos.
Ah, bueno.
Porque llevan tornillos que tienes que sujetar con una mano cerrando de lateral derecho, pero no soltar la parte de lateral izquierdo porque se encasquilla en una de las chapitas que lleva. Entonces luego tienes que apretar un poco para enroscar el tercer tornillo que tiene... Bueno, o sea... Es como la odisea, ¿eh? Abrir y cerrar el equipo IBM es igual que el servidor, tirar de una plaquita y lo abres, un Infinity.
También dan problemas los ordenadores de IBM a la hora de... Pues yo qué sé, si quieres añadir más memoria y esas cosas, que luego compras una memoria por ahí
yo los que
y no funciona bien, ¿eso pasa?
En el servidor nosotros hemos tenido problemas de eso, pero en equipo no. O sea, en lo que es un PC de sobremesa. ¿No?
Hay PCs por ahí que de marcas contacto. También
ah, pero,
así conocidas que dan sus pequeños problemas.
Sí, claro, un equipo IBM no es un equipo que tú puedas ampliar muchísimo. Primero pues no tiene huecos, estos son muy chiquititos, está todo muy comprimido y muy pues si te vienen dos slots de memoria, los dos ocupados.
Sí, no es un PC recomendable para un hacker que le guste toquetear mucho, por supuesto. Es una cosa muy cerrada que viene muy bien para las empresas que compran 100, los ponen en las mesas y no los tocan en toda la vida útil de la máquina. Pero para alguien que quiera tocar por dentro, pues...
No es recomendable comprar este tipo de equipos.
No, en servidores a mí sí que me ha gustado, por lo menos lo que he tocado.
Hombre, entonces,
tampoco me queda tanta tristeza que abandonen los PCs, ¿eh?
Pues...
Hombre, es una noticia muy fuerte, porque es una noticia, oye, que es IBM y es una empresa que siempre se ha dedicado, bueno, siempre.
Sí, pero bueno, a lo mejor...
Exacto.
Sí,
la noticia es que lo abandona, pero... Más que nada es un rollo de multinacional, pienso yo, ¿no?
Sí.
en vez de los vamos a seguir vendiendo, va a seguir poniendo IBM, lo que pasa que los fabrica otra empresa que...
Claro, vale. Pero es que también yo creo que han perdido calidad. Que han perdido, o sea, que se ha hecho muy comercial. El PC sobre mesa de IBM se ha hecho muy comercial y no se han dedicado a dar calidad, sino a dar una marca y a dar un soporte.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Yo, por, o sea, yo hablo desde mi experiencia. Y a mí los PC de sobremesa han dado muchísimos, muchísimos problemas. Igual que puedo hablar muy bien de PC de sobremesa de Compaq, de IBM no.
Bueno, yo con los Compaq tenía alguna cosilla de lo que decía.
Bueno,
ya.
Sí.
Dices, le quieres meter más memoria y tienes que comprársela a Compaq.
Sí.
Claro. Porque si no, y no, te no, vale no, más cara, te vale más cara.
¿Ah, no?
Y es una putada.
Bueno, pero una vez con el hardware puesto, a nivel de rendimiento, de todo, o sea, nosotros teníamos problemas de pasarle a lo mejor pues los típicos testeos de hardware y te daba que iba todo muy bien y a lo mejor velocidad de acceso a memoria te daba pues que daba un 75% menos de lo que debería de dar. Porque bueno, hay software que tú los pasas, los ejecutas en un ordenador y hacen una serie de... O sea, comparan velocidad de micro, de... Pues eso, de la multimedia, de acceso a memoria, y entonces luego te dan lo que ellos tenían, pues te dicen, pues mira, un Pentium 3 a 800 da tanta velocidad, compáralo con lo tuyo. Igual de los discos duros, igual que todo. Y a nivel de placa, muy, muy mala. Yo no sé si a lo mejor es que los que yo he tenido eran un poco de saldo, que puede ser. Pero yo no me gustaba. Pero bueno, que es muy triste, sí. Que nos quedamos sin tiempo.
Nos quedamos sin tiempo. Nos despedimos, ponemos un temita.
Sí, uno de estos